Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El plan que tiene en marcha del gobierno para aprovechar los fondos europeos, que tiene que hacer frente, claro, a una caída de la economía que no conocíamos desde la Guerra Civil. Hemos sabido hoy que la economía ha caído un 11%, cayó un 11% en 2020. Ese plan se llama Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Y en consecuencia tenemos que crear un ecosistema de recuperación independiente, seguro, perdurable, resiliente.
Resiliente, es difícil decirlo. Resiliencia es una palabra muy de moda últimamente y se utiliza como respuesta a la crisis sanitaria, a la crisis social. Está de moda recetar resiliencia, lo que no deja de ser una forma de voluntarismo.
La resiliencia es esa extraordinaria capacidad que todos tenemos de sobreponernos a periodos de dolor emocional y situaciones
adversas. La palabra resiliencia está tomada de la física de materiales y se utiliza para indicar la capacidad de aguantar los golpes y de no romperse. Parece que con recomendar resiliencia, ya está todo resuelto. Como si invocar una actitud conveniente fuera suficiente para vencer el mal que se combate. No es buena idea pensar que somos como los materiales físicos. El hombre no es una cosa. El hombre no es un material que tenga que aguantar. El hombre es razón, es afecto, es pasión, es sueños, es deseo, es aspiraciones, es deseo sobre todo de felicidad. Y por eso no puede limitarse a resistir, ni se consigue resistir porque uno se lo proponga. Esto de si te lo propones, lo consigues, es mentira. Es mentira porque además de ser aspiración, sueño, deseo, somos límites. Y el hombre es también vulnerabilidad, necesidad, incapacidad, debilidad. Probablemente sea más razonable aprender en este tiempo de pandemia esas dimensiones, la dimensión de la necesidad, de la incapacidad, de la debilidad, de la vulnerabilidad. Es mucho más interesante darse cuenta de los límites, de la necesidad, que hacer propuestas de convertirse uno en un bloque granítico o en un bloque de mármol capaz de resistir lo que le echen, porque ese proyecto, ese propósito es irrealizable. Solo quien conoce su propia debilidad, su propia vulnerabilidad, su propia limitación, solo ese está abierto a una ayuda que va más allá de sus límites. Quien conoce su debilidad, su vulnerabilidad, es capaz de compasión. Es decir, es capaz de sufrir con otros, de compartir también el sufrimiento. Probablemente estamos en este momento mucho más necesitados de esa participación con los otros en la precariedad de la vida que en hacernos propósitos de superhombres capaces de resistirlo todo. Probablemente sea más interesante compartir la vulnerabilidad que no exaltar el individualismo de aquel que tú puedes, si te lo propones, lo alcanzas. Que eso es poco realista y supone marcarse límites inalcanzables. Historias de superación. Sí, sí, las historias de superación están bien cuando están bien. Pero es que muchas veces no hay manera de ser protagonista de una historia de superación. ¿De dónde salen las fuerzas? Somos protagonistas de historias de vulnerabilidad que a veces escondemos. Ya digo, la vulnerabilidad es una buena ocasión para reconocerse en los otros. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también lo que te llevamos contando desde hace un rato, que la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado el uso de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford para mayores de 18 años. Corresponsal José Luis Concejero.
Tercera vacuna autorizada por la Agencia Europea del Medicamento. En los próximos días se empezarán a distribuir por los países de la Unión Europea las vacunas de AstraZeneca. Previene el coronavirus en mayores de 18 años y no hay límite de edad. En las últimas horas se había especulado con que esta vacuna no valdría para las personas mayores de 65. Finalmente, la Agencia del Medicamento ha asegurado que esta vacuna es válida también para este núcleo de población.
We now have three vaccines.
Tenemos tres vacunas aprobadas contra el virus, un virus cuyo comportamiento no conocíamos hace un año, ha dicho la Agencia del Medicamento. Ninguna vacuna es perfecta, pero juntas pueden servir para acabar con el virus. Una autorización que llega en medio de una batalla entre Europa y la multinacional. Bruselas exige que lleguen los 100 millones de vacunas comprometidas durante el primer trimestre del año.
Y te cuento que Euskadi ya ha modificado el protocolo de vacunación para evitar vacunaciones ilegales. Se pone a la cola a los representantes sindicales y se retrasa para quienes se hayan infectado. COPE País Vasco, Usua Bilbao.
El viceconsejero de Salud, José Luis Quindás, ha destacado que esta es solo una de las decenas de veces que se han modificado los protocolos en Euskadi desde el inicio de la pandemia para mejorarlos, aunque reconoce que será difícil asegurar al 100% que no vuelvan a cometerse errores.
Eso de que no vaya a ocurrir nunca es difícil decirlo. Ante una situación de estrechez de dosis disponibles, esto hay que hacerlo de manera estricta hasta donde se pueda para no discriminar a las personas que más las necesitan.
Entre los cambios fundamentales, se retrasa 6 meses la vacunación a quienes se hayan contagiado y se pone a la cola a los representantes sindicales.
Y te cuento que el Parlamento portugués acaba de aprobar la ley de la eutanasia, aunque con menos de 2/3 de los votos, ya que han votado en contra los diputados de centro-derecha y del Partido Comunista, una ley que aún no ha pasado su último trámite. Corresponsal Begoña Íñiguez.
Tiene ahora la última palabra el presidente de la República, el conservador Rebelo de Sousa, católico practicante, que puede vetar la ley al no ser aprobada por una amplia mayoría. Espero que la vete y envíe al Constitucional, dice a la COPE Sofía Guedes de la plataforma Stop Eutanasia. Hasta última hora de ayer, los diputados del PSD intentaron retrasar la votación de hoy ante el drama que vive Portugal con la pandemia, lo que no fue aceptado por el Partido Socialista y el Bloque de Izquierda.
Y en los deportes, la cita de hoy es con el balonmano Andrea Peláez.
Fecha marcada en rojo en el calendario de esta tarde, semifinales del Mundial España-Dinamarca a las 8:30. Los hispanos se miden a la actual campeona del mundo y lo vamos a contar en tiempo de juego desde la hora de inicio, las 8:30, con Eri Frade en la dirección y Luis Malvar en la narración. En fútbol hemos conocido hace unos minutos la lista de convocados del Real Madrid, Melchor Ruiz, que llega a su compromiso con el Levante mañana con 6 bajas importantes.
Sí, lista de 20 convocados por parte del Real Madrid para medirse mañana, como dices, al Levante a las 4:15 de la tarde en Alfredo Di Stéfano, al margen de Zidane, que está en aislamiento por positivo. Las bajas son las de Sergio Ramos, Carvajal, Nacho, Lucas Vázquez, Rodrigo y Valverde. El Real Madrid solo tiene 14 jugadores de campo del primer equipo, lo que ha obligado a introducir a 3 jugadores del filial, Chus, Blanco y Arribas, para completar esa lista de convocados. Los 20 convocados se concentrarán a las 8:30 de la tarde.
Hoy empieza la jornada 21 a las 9 con el Valladolid-Sevilla y, por cierto, el líder, el Atlético de Madrid, que juega el domingo a las 4:15 en Cádiz, está pendiente de Carrasco y Hermoso, que han dado resultado no concluyente en los test realizados ayer a la plantilla, y entre esta tarde y mañana se va a conocer el resultado definitivo, aunque es complicado que lleguen al partido del domingo. Y en baloncesto, Euroliga esta tarde a las 8, Alba Berlín, Real Madrid, Panathinaikos, Valencia, y a las 9, Baskonia Zalgiris.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, abre un poco la tarde, 14 grados tenemos a estas horas en Cibeles, mañana se nubla y puede llover, sobre todo en el sur de la región. En cuanto al tráfico, todo tranquilo en las carreteras madrileñas. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus, continúa el descenso de los casos con 5.670 positivos, son 268 menos que ayer. Bajan también los hospitalizados con 29 personas menos ingresadas, pero suben un poco los pacientes en UCI, son 2 más, con un total de 702 pacientes ingresados en cuidados intensivos. Suben también los fallecidos, con 69 personas muertas en un día, son 6 más que en el cómputo anterior. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te digo una cosa, ¿eh? Igual que otros días me da un anticipo de lo que nos va a contar. Te confieso que hoy no tengo ni idea, ¿eh?, de lo que se trae entre manos el épico, indómito y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan. Así que no sé si decir eso de miedo me das.
No, en absoluto. No has hecho nada malo, Pilar. Todo lo contrario. No. Mira, tuve un profesor de teatro. En realidad, más que un profesor, era un actor frustrado que se dedicó a dar clase porque sobre un escenario era
terrible, apocalíptico.
Terrible, apocalíptico, efectivamente. Bueno, pues nos decía que los artistas
¿Sabe quién es? Quiero decir, si nos está escuchando, ¿es posible que se reconozca en tus palabras?
No tengo ni idea, no voy a decir su nombre porque no soy mala persona. Pero este tipo de profesor que intenta destruir la ilusión de todos los alumnos que tiene...
Hay pocos de esos, ¿eh? Yo pues creo ya, que
pero,
menos, pero
nos tocó.
Alguna vía, ¿verdad?
Bueno, pues él nos decía que los artistas éramos almas libres, que no teníamos que rendir cuentas ante nadie. Que me parece bastante cara teniendo en cuenta que él siempre ha vivido de las subvenciones. Pero bueno, con esta filosofía es extraño que no se metiera en política. Bueno, supongo que es tan mal actor que tampoco puede ser político.
Tú eres muy malo, muy, muy malo.
Bueno, ¿por qué
esta introducción?
Pues para decirle a él y a todos que todos tenemos que rendir cuentas. Todos. Incluso Rudolf Giuliani, conocido por sus amigos como Rudy. Rudy Giuliani, antiguo alcalde de Nueva York, muy bueno, estamos de acuerdo, y abogado...
Como alcalde de Nueva York, quieres decir.
Como alcalde de Nueva York,
es verdad,
efectivamente.
Es verdad.
Y abogado de Donald Trump. Ahí ya, pues Rudy Giuliani dirigió la campaña legal para revertir el resultado de las elecciones. Bueno, ya sabemos que ha sido un fracaso estrepitoso. Presentaron más de 70 demandas por fraude denunciando que el recuento estaba manipulado. Todas las demandas, todas, incluso ese juez republicano hasta la médula, también, todas fueron desestimadas por falta de pruebas. Al final se demostró que eran chorradas, con apariencia legal, para agitar a los incondicionales de Trump y que se creyeran víctimas de un malvado complot, una cosa que les encanta, les hace sentirse bien. Bueno, y que de paso donaran dinero a Trump, cosa que también los pobres infelices, pues, hicieron.
Perfecto.
Bueno, pues Rudy Giuliani, el abogado, se ha metido en un lío, pero gordo.
¿Ah, sí?
Él se hartó a decir durante toda esta campaña judicial falsa que las máquinas para el recuento de votos estaban manipuladas. Pues resulta que Dominion, la empresa americana encargada de esas máquinas, ha presentado una demanda contra él por difamación.
Houston, tenemos un problema.
Pues un problema de unas dimensiones considerables, porque la demanda es por un valor de $1,300 millones.
¿$1,300 millones?
Sí, a él. 1.300, claro, sí. Ha puesto a parir el sistema de recuento de votos,
En Estados Unidos es que hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿eh? Con lo que dices, con lo que haces.
Bueno, en general, cuando tú le empiezas a difamar a lo loco, pues al final vienen las rebajas. Bueno, en este caso no. $1,300 millones. Recordemos que Rudy Giuliani le cobraba a Trump $20,000 al día. Claro, estuvo poco tiempo, fueron 2 meses. No, aunque el dinero le va a venir bien ahora, pero a todas luces es insuficiente. ¿Qué ha hecho Rudy? Bueno, pues llamar a su amigo Donald Trump para decirle: oye, Donald, somos colegas, mira el follón en el que me he metido por hacerte caso.
Claro.
Bueno, y de paso, págame el dinero que me debes todavía, porque le debe pasta. Reacción de Trump.
Loco.
No le coge el teléfono.
¿Qué me dices?
Que no le coge el teléfono. Hace
no, en
fufus,
serio.
Fufus.
Dice, yo ya estoy fuera de todo esto. No quiero saber nada.
A mí
me registren.
Le ha dejado colgado como una morcilla.
¿En serio?
Se ha quejado Rudy Giuliani y dice, es que ahora no me coge el teléfono y me debe dinero. Yo no esperaría a cobrarlo, pero bueno. Vamos, Donald Trump tiene
increíble, vaya historia.
Pinta de pagar, sí. Vaya lío en el que te has metido, Rudy. Claro, es normal que su destinte...
¡Abogado!
Bueno,
ay,
hay que elegir
mejor. Y pensará, con lo buen alcalde que fui, ¿para qué me metí después en líos? En fin.
Hay que elegir mejor las compañías. Esto cuando te decían de crío, no vayas con ese niño que no te conviene. Pues seguramente alguien le dijo, no vayas con Donald Trump, que te la va a liar. Pues se la ha liado. ¿Veis cómo hay que rendir cuentas? Incluso Rudy Giuliani. Bueno, pues otros que no quieren rendir cuentas. Los youtubers que se nos van a Andorra. Bueno, bueno, vaya revuelo que se está armando. Yo esto lo miro así un poco como de pasada, pues, pero bueno, ya lo sabéis. Los youtubers, algunos youtubers españoles, prefieren vivir en Andorra porque así pagan menos impuestos aquí. El último ha sido el Rubius. Bueno, y se ha montado una tremenda.
¡Matad al monstruo!
A ver, está es fatal. Que el Rubius es el estandarte. Es el youtuber sí. con más millones de seguidores y entonces, claro, que se vaya Rubius ya...
Pues es tremendo, ¿eh? Es
Pues se ha liado,
drama.
Se ha liado.
Fatal, fatal. A mí me parece fatal esto de irte a otro país para aquí no pagar impuestos. Pero me parece igual de mal cuando el que se va para pagar menos impuestos es un deportista. Hacemos mucho menos ruido cuando son los deportistas.
¿Pero es que les miramos de otra forma? ¿Ah, sí? ¿Tú crees?
Sí, bueno, sí, sí, porque bueno, sí, sí.
Somos, además, somos más indulgentes con los deportistas.
Pues si tú ves los campeonatos del mundo de motociclismo que hemos ganado, salvo uno que sigue en España, el resto están todos por allí. Así no tributan. Pero decimos, bueno, claro, es que en el caso del deportista solemos pensar, es que aquí cobran un montón y a los youtubers no. Está mal que lo hagan todos. Lo que me ha indignado, o sea, a mí me parece mal y punto, pero lo que me ha sacado de mis casillas ha sido una publicación en la que tachaban el caso de la marcha de Vegeta 777 y el Rubius como fuga de cerebros. Hombre, a lo mejor el término es un poco generoso. Jugad vosotros mismos lo de fuga de cerebros.
Espera. Una publicación, esto sí. lo ha calificado de fuga de cerebros.
Fuga de cerebros, vale, que se marean los youtubers. Vale. Y yo digo, fuga de cerebros me parece generoso. Pero,
por decirlo suavemente, ¿no?
Pero bueno, juzgad vosotros mismos. Mirad, así empieza Vegeta777 todos sus vídeos.
¡Ey, rubas todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegeta777 en un capítulo directo de Karmaland. Estoy aquí con...
Bueno, pues...
Espera, que tú no eres capaz de decir eso de esa manera.
No.
Que exactamente qué es lo que dice. Bueno, vale, no nos vamos a meter en jaleos. Venga.
¿Quieres oírlo otra vez o no?
Sí,
no
por favor.
Sí,
es que,
por favor,
sí,
Rosa,
sí,
vamos
sí,
a ver
he captado del sentido.
¡Ey, rubas todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegeta777 en un capítulo directo de Karmaland. Estoy aquí con...
O sea, bueno, vamos a ver, ¿eh?
Hola, muy buenas a todos, guapísimos. Aquí Vegeta77... Y luego ya...
O sea, hay que ser un súper seguidor de este youtuber para enterarte de lo que dice en el
pues
saludo,
sí.
pero bueno.
Pero vamos. Cerebro, yo llamo cerebro, a lo mejor es un raro, pero llamo cerebro a Mariano Barbacid o a Margarita del Val. Esto sí, pues mira.
La ciencia ante todo, ¿no?
Pero me queda una última cosa que contarte, Pilar, sobre rendir cuentas. Nos vamos a Indonesia, en concreto a la isla de Bali. Que sí, vale, esta es la música de Hawái 5.0, no tengo la de Bali, pero bueno, por lo menos es un archipiélago, ¿no?
No tienes música balinesa, hombre.
No, me gustaba esta, porque es una noticia
con vidilla. Pues eso, confiesa. Venga.
Bueno, Indonesia es el país del sudeste asiático con mayor incidencia de casos de coronavirus. Llevan casi 1 millón de enfermos, de positivos. Se han puesto muy serios con los turistas que no llevan mascarilla porque a la gente de allí ni se le pasa por la cabeza no ponerse la mascarilla o quitársela.
Sí.
Pero el turista, tú sabes que el turista dice, bueno, estoy en otro país, total, ¿qué me va
estoy
a pasar?
Estoy de vacaciones, quiero olvidarme del COVID, estas
mascarilla,
cosas, ¿no?
Ya. Bali, si la policía te pilla sin mascarilla en la calle, te obliga a pagar en el momento una multa de 6 euros, que dices, bueno, pues mira... 6 euros tampoco es un dineral. Pero volvemos a lo mismo. El turista es muy listo. Y suelen poner como excusa, pues mira, es que no llevo dinero encima. Ahora, ¿sabes? Pues no te voy a pagar tus 6 euros. ¿Qué hace la policía? Ningún problema. Les obliga a hacer en la calle 50 flexiones.
Quédate ahí, descansa. Luego te enseñaré lo que es el dolor.
Esto no es una tontería.
No, en serio. Venga.
Sí, sí, hemos subido la foto arroba la tarde cope de dos turistas haciendo flexiones delante de la policía de Bali. 50 flexiones, a más de uno le da un amago de infarto, o sea, yo pago la multa.
Oye,
encantada.
Pero escucha, 50 flexiones poniendo las rodillas o sin poner las rodillas, porque hay mucha diferencia,
Pilar,
¿eh?
Sin poner las rodillas, además...
Yo no hago ni 10, vamos, imposible.
Cuesta.
A mí, me lleven detenida, yo no puedo.
Ya hay que ser tacaño. Y el policía de Bali, lo que dices tú, encima de ti, controlándote.
¿Dar cera? pulir cera.
Eso, diciendo, las rodillas no, esa no te cuenta que no has bajado, esa no, esa tampoco. Pues, si llevas la mascarilla mal puesta, también hay multa. En este caso, el castigo que te va a imponer la policía de Bali son 15 flexiones. Si la llevas ahí por la barbilla, como esta gente que dice, bueno, es para, yo qué sé, taparme la barbilla, mal hecho. 15 flexiones tienes que hacer delante de los polis de Bali. No me parecería mal que hicieran algo parecido en España. Y limpiar retretes también.
¿Te parece, no?
¿Has visto qué giro?
Un giro de guión fantástico.
Bueno, pero
lo bueno que tenemos es que tú y yo normalmente llevamos siempre puesta la mascarilla y normalmente bien puesta por la cuenta que nos trae.
Y yo puedo hacer 50 flexiones.
¿Tú puedes hacer 50 flexiones? Pero
en una semana.
Juan Solo, gracias. Te voy a poner a prueba un día con lo de las flexiones, a ver si es verdad. Venga, adiós, adiós. Chao. Bueno, este 2021 que acabamos de estrenar, bueno, ya llevamos un mes, fíjate, estamos terminando este mes de enero, pero es verdad que no deja de sorprendernos. Bueno, pues lo ha vuelto a hacer con un fenómeno que al menos yo calificaría de curioso. Y es que las cámaras de la Estación Espacial Internacional han logrado captar desde casi 400 kilómetros de altura, claro, un fenómeno que rara vez se puede ver desde la superficie de la Tierra. Se trata de un brillante chorro de color azul que salía precisamente de nuestro planeta. Bueno, a esta hora cuento con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. No sé ya qué más me vas a preguntar este año. Llevamos apenas 28 días de año.
Prepárate, porque
esto promete.
Hemos
hablado de bolas de fuego, de terremotos y ahora de chorros azules. Bueno.
¿Y por qué no te estoy pidiendo que comentes las temperaturas extremas que ahora mismo tienen, por ejemplo, en la costa mediterránea? Me escribía Jorge Orcino a un WhatsApp esta mañana diciendo, porque ayer comentaba que habían llegado a la temperatura máxima registrada, cerca de los 30 grados, y dice que hoy la habían superado, que es algo extraordinario lo que están teniendo. Bueno, que digo que es verdad. Estamos con estos fenómenos verdaderamente extraordinarios, curiosos, que estamos comentando, pero esto del chorro azul, ¿qué es exactamente?
Bueno, es algo habitual, ¿eh? Lo que pasa es que es muy difícil verlo, entre otras cosas porque desde la Tierra no se puede ver. Para ver uno de estos chorros azules hay que estar en el espacio, y ni aún así, porque tiene que coincidir que ocurra este fenómeno, que haya alguna cámara que lo capte, y además dura apenas unas milésimas de segundos. Esto es un fenómeno dentro de una familia de cosas que se llaman descargas superatmosféricas. Son fenómenos que tienen que ver con la electricidad que se acumula en las nubes, en los cumulolimbos, en las nubes de tormenta, y que se relaciona entre sí, entre las nubes, dentro de las nubes y con la Tierra, las tormentas normales y los rayos normales que vemos en una tormenta, pero también hay relaciones de energía entre el techo de las nubes, la parte más alta de las nubes, y la atmósfera, el cielo, hacia arriba. También se generan rayos hacia arriba.
Ah, o sea, que es una especie de rayo, pero hacia arriba, en vez de hacia abajo.
Sí, pero un rayo muy grande. Puede llegar a tener 60 kilómetros de longitud. Es un destello mucho más poderoso que el de un rayo o un relámpago que podemos ver en la Tierra, y mucho más rápido. Fíjate, estos fenómenos superatmosféricos, que pues incluyen estos chorros azules, incluyen otro fenómeno que se llama espectros, que son una especie de nubes rojas rápidas muy volátiles, que tampoco se pueden ver desde la Tierra. Otro fenómeno que se llama duendes de luz, fíjate qué bonito.
Es
una especie de pequeñas iridiscencias opacas que pueden ocurrir encima de las nubes cuando ocurren también grandes descargas eléctricas. Bueno, en definitiva, que si le diésemos la vuelta a las nubes y viésemos lo que pasa durante una tormenta por el otro lado, sería fascinante.
Nunca se me había ocurrido, ¿no?, pensar de que pasan cosas también por el otro lado, efectivamente, de las nubes, por la parte que nosotros no vemos. Oye, ¿y este fenómeno es peligroso?
Bueno, es tan peligroso como puede ser un rayo, un relámpago, evidentemente. Lo que haya en medio, pues recibirá una descarga eléctrica, pero en este caso, como tampoco hay toma de tierra, nada está tocando
la tierra,
pues puede ser que no ocurra nada, ¿no? Algunos de estos espectros rojos que te decía antes, uno de los hermanos de estos chorros de luz, sí que se sabe que pueden pues interrumpir las conexiones de los satélites o las emisiones de radio, porque generan un campo magnético importante a su alrededor, pero no producen ningún otro daño. No son más que un fenómeno más y algo que a lo mejor vería un extraterrestre cuando se acerque a la Tierra. Lo hemos visto a veces en las películas, ¿no? Cuando una nave espacial llega a un planeta diferente a la Tierra y aparecen chispas y rayos y parece unas nubes muy densas, que da un poco de miedo penetrar en qué habrá ahí debajo. pues a lo mejor algo parecido sería la imagen que arroja la Tierra a un extraterrestre cuando se está produciendo una gran tormenta, porque todo esto ocurre en la parte superior de las grandes tormentas terrestres.
O sea que este chorro azul es la otra parte, ¿no? Sí. La parte hacia arriba, digamos, de esas tormentas. De todas formas, no son fenómenos que se puedan fotografiar tan habitualmente. Yo he visto la imagen es un fenómeno precioso, independientemente de lo que sea en concreto y si puede ser o no peligroso, pero es muy bonito. La verdad es que verlo desde ahí, desde la Estación Espacial Internacional, y tener la oportunidad además de fotografiarlo, ¿no? Uh-huh. En fin, ya nos gustaría.
Es uno de los privilegios que se tienen cuando se ve la Tierra desde fuera, desde arriba de la atmósfera. Y además, en este caso es muy interesante esta imagen porque estos fenómenos, como son muy poco visibles y poco detectables, se desconocen, de manera que poder fotografiarlos ha permitido que sepamos un poquito más de por qué se producen y de cuáles son las relaciones de cargas positivas y negativas en el tope de las nubes, y por tanto la ciencia ha avanzado un poquito más gracias a este fenómeno fascinante.
El chorro azul, que sale efectivamente de la Tierra, del planeta, de las nubes, pero hacia arriba, hacia el espacio, ¿no? Hacia la atmósfera, y que ha podido ser fotografiado desde la Estación Espacial Internacional. Gracias, Jorge.
Pasad buena tarde, hasta luego.
Es tarde de viernes, estamos ya 29 de enero y te estamos preguntando qué cosas hace mejor tu hijo que tú. Sí, eso en lo que te da mil vueltas. Venga, vamos a ver si confesamos esta tarde aquí con los oyentes. ¿Qué dicen, Rosa, Fernando?
Bueno, Pilar tiene un hijo de 11 años y mira qué habilidad tiene Yago.
Hola, mi hijo hace muchas cosas mejor que yo, sobre todo temas informáticos. Pero para destacar algo entrañable y rememorando a mi madre cuando cosía, os diré que mi hijo es capaz de enhebrar agujas a toda pastilla cada vez que necesito coser algo. Y Lorenzo Caprile se quedaría ojiplático. Gracias, Yago.
¿Qué te parece?
Hombre, es que claro, los chicos tienen mejor vista.
Pero bueno, luego
hay que tener el pulso.
Exactamente,
sí.
Son muchas cosas para enhebrar una aguja rápidamente.
Pero antes yo creo que sí que era muy habitual que tu madre, incluso tu abuela, ¿no? Sí, te diera la aguja y el hilo, ¿no? para que enhebraras, ¿no?
Sí.
Y ahora es verdad que pensábamos que estas cosas no se hacen, pero como vemos sí, y este niño tiene vista de lince.
Por la abuela, por la abuela.
Y pulso de cirujano.
Desde luego. Sí. Bueno. Y hay esos pequeños mini chefs que tenemos en casa.
Hola, buenas tardes, gentes. Pues a mi hijo le enseñé a hacer la masa de la pizza y resulta que ahora soy yo la que le pregunto las medidas para hacerla, porque resulta que la ha ido mejorando la masa a mano, arreglando la masa a su gusto, y resulta que al final le sale fenomenal la masa de la pizza. Se la hace muchas veces, no quiere que se haya hecho, sino que él lo hace todo él, y la verdad es que le sale estupendo. Yo lo único que he conseguido ha sido decirle que he hecho un poco de sémola de trigo para que quede un poquito más crujiente, y eso parece que le ha gustado, pero él es el dueño y señor de la pizza en casa. Un beso.
Bueno, tú le das a una criatura la receta de la pizza y ya se ha acabado, el control de todo. Otra cosa es que si el chaval limpia el horno y tal, y claro, lo deja aquello apañado.
Eso no nos lo cuenta la madre.
Es verdad.
Pero tú imagínate, o sea, pizza sin límite, ¿no? O sea, aprenderá y desarrollará y hará
la masa mega receta artesanal, el tío, sí señor.
Qué bueno. Y Carlos de Salamanca está alucinado con el oído musical de su hija.
Tiene ahora 4 años, pero ya con 7 meses, pues como que se puso a tararear La vida es bella tocada a piano y violín, es que tenía que ser concretamente esas. Bueno, pues ya con 3 añitos, pues sus músicas favoritas para dormir, Paco de Lucía, Entre dos aguas, la versión de 1976 tocada en Televisión Española. No le pongas ninguna otra versión de Paco de Lucía posterior o anterior porque te dice que no, que esa no le gusta. Yo no tengo ese oído, vamos, ni por asomo. Con 7 meses identificaba las canciones y no sabía ni hablar. Una pasada.
Impresionante.
No solo tiene un oído estupendo, sino también un gusto formidable esta niña. Yo quiero esa versión de Paco Lucía. Que
la versión de 1976, además, de Televisión Española. Solo le gusta esa, es la que más le gusta. Esto es tremendo.
El oído perfecto, que se llama, se detecta. Seguramente esta niña es que le pasa lo que a Mozart y tal, y que Mozart también de pequeñito no oía Paco de Lucía, que no era posible, y porque tampoco era muy flamenco Mozart, Pero los oídos perfectos son así. O sea,
7 meses, ¿eh?
Para mí, barro, incomprensible, ¿no? Para mí es incomprensible. Yo, después de muchos años y tal, igual no distingo, vamos, una cosa de la otra. Con
bueno, pues fíjate lo que tiene aquí este oyente, un tesoro, ¿no? En esta niña, con este oído perfecto, sí, como dice Fernando. En fin, ¿qué es lo que hace tu hijo mejor que tú? ¿En qué te da mil vueltas? Lo estamos comentando. Queremos que tú nos lo cuentes esta tarde, que lo reconozcas, ¿sí? ¿En dónde? Bueno, pues en nuestro WhatsApp, a través de esas notas de voz que nos dejas en el 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Está preparado Manolo Lama?
Aquí me tienes.
¿Tiene oferta de renovación Ramos?
No, no tiene.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Ciro López y Melchor han repetido que el Madrid le ha hecho una oferta. Yo he contado una y otra vez que Sergio Ramos dice que él oficialmente no tiene ninguna oferta. Yo la sensación que tengo es que Ramos quiere quedarse en el Madrid y que el Madrid no quiere que se quede Ramos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
La gente se gira para verme. Normal, tengo cara de línea directa y se nota que estoy pagando mucho menos. Es que soy un crack.
Cambiarte a línea directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios en productos frescos.
Como la malla de 3 kilos de naranjas de zumo a 3,99 euros.
Y el rodaballo de crianza, piezas de kilo y medio a 2 kilos, por solo 12,95 euros el kilo.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
Los nuevos tiempos requieren nuevas soluciones. Y por eso queremos contarte que para las próximas elecciones del 14 de febrero puedes solicitar el voto por correo vía telemática a través de la página web correos.es. O si lo prefieres, también puedes hacerlo como siempre, en cualquiera de las oficinas de correos. Tienes de plazo hasta las 2 de la tarde del 5 de febrero. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible, ya que las medidas sanitarias limitan el aforo de nuestras oficinas y hacen que se formen colas y tengas que esperar más de lo habitual. Correos.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Dentro de unos días se cumplen 40 años de este sonido que acabamos de escuchar. De este asalto al Congreso de Tejero, cuando se estaba celebrando la sesión de investidura, la votación en torno al candidato Calvo Sotelo. 40 años del 23F, ya digo, dentro de unos días, Roberto Muñoz Bolaños, historiador, se ha tomado la molestia de hacer una investigación profunda, no solo sobre el 23F, sino sobre lo que él denomina otros golpes de Estado de la transición. Roberto Muñoz Bolaños, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, es un trabajo exhaustivo este, muchas páginas, en las que el 23F se sitúa en otros intentos de, digamos, parar la transición. ¿Recuerda usted, Roberto, por ejemplo, el intento de Fernando de Santiago cuando estaba todavía en el gobierno, no Suárez, sino Arias Navarro? ¿Por qué es importante comprender el 23F en el contexto de otros intentos de golpe de Estado que se produjeron durante la transición?
Porque es el final de una dinámica que se inicia en 1977. El 23F no es una operación militar, sino una operación civil con un brazo militar. A partir de la legalización del Partido Comunista, un grupo de civiles pertenecientes a la empresa, a las finanzas, al ejército y a la política, de ideología conservadora, empiezan a poner en marcha diferentes operaciones cuyo objetivo es defenestrar a Suárez, por un lado, y por otro, dirigir el proceso de cambio político, con el objetivo de transformar España en una democracia, pero una democracia limitada, donde, por ejemplo, no hubiera posibilidad o no hubiera sitio para un Estado social y democrático de derecho. Era un planteamiento que venía desde el final del franquismo. Es decir, se entendía que el cambio político debía afectar única y exclusivamente a las instituciones, pero no debía modificar las estructuras socioeconómicas que habían definido a España durante el periodo franquista. La culminación de esas operaciones, que como he dicho, se empiezan a poner en marcha tras la legalización del Partido Comunista, y donde la figura clave inicialmente es Gregorio López Bravo, que debía haber sido el sustituto de Suárez,
sí,
culminan el 23F.
Ya.
¿Por qué? Porque a partir de...
Sí. Dígame.
A partir de 1979, hasta 1979, quien debía sustituir a Suárez era un civil.
Sí.
Pero a partir de 1979, coincidiendo con la ofensiva terrorista de ETA, la agudización de la crisis económica, el deterioro del orden público, se piensa que debe ser un militar valiente, que haya un posible golpe de Estado puro dirigido por el ejército. Esa es la clave de por qué se elige al general Armada como líder de la operación.
Ya. Entonces, esto abonaría la tesis que se ha mantenido de que en realidad el 23F es una confluencia de golpes. Ahí está la operación armada, ahí está lo que hace Tejero por su cuenta. ¿Vendría a ser una especie de precipitado de operaciones diferentes?
No. Es todo lo contrario. Lo que define el 23F es que cuando se pone en marcha ya hay otras operaciones militares que se están empezando a desarrollar. ¿Qué ocurre entonces? Que Armada y evidentemente los planificadores de la operación armada deciden que todas esas operaciones se deben congelar. O incluso, llegado el caso, se pueden utilizar para favorecer la solución armada. Y es lo que se hace. Y es decir, Armada es general de división, no puede hacerlo por sí mismo porque no tiene el prestigio necesario dentro del ejército. Entonces se contacta con Milán del Bosch. La figura de Milán del Bosch es clave en el 23F, porque Armada le dice que debe congelar las diferentes operaciones y controlarlas. Milán del Bosch lo hace, siguiendo las directrices de Armada, y reuniéndose con los representantes de esas operaciones el 17 de enero en Madrid, en la calle General Cabrera. A partir del momento en que Milán controla las operaciones que hay en marcha, la solución armada puede seguir su curso. ¿Qué ocurre entonces? Que la solución armada se había planteado como una operación legal que debía llevar a este general a la presidencia del gobierno como cabeza de un gobierno de concentración nacional. Se tenía que haber hecho por una moción de censura, pero Suárez dimite, y al dimitir Suárez no es posible la moción de censura. Hay distintos intentos de que sea Armada el candidato propuesto por el rey para que sea elegido por el Parlamento de forma legal, y esos intentos fracasan. A partir del momento en que fracasan esos intentos, se opta por otra solución. ¿Cuál es la solución? Provocar un golpe de Estado y que Armada lo reconduzca. ¿Qué es lo que ocurre el 23F? Armada contacta previamente con Tejero, a Tejero no le explican realmente la operación, cómo se va a desarrollar, y contacta con Milán del Bosch. Tejero debe tomar el Congreso de los Diputados. Y una vez que Tejero tome el Congreso de los Diputados, Armada se presentará como salvador de la democracia, proponiéndose como presidente del gobierno a los diputados. Ya. Acto seguido, cuando Armada sea presidente del gobierno, Tejero tendrá que salir para el exilio. Nunca se le dijo a Tejero que iba a salir para el exilio. En la noche del 23 al 24 de febrero se prepararon dos aviones en la base aérea de Getafe con objeto de llevar a Tejero y a sus oficiales, si la operación Armada salía bien, a un país sin extradición.
Ya. Tejero es entonces el cabeza de turco, pero antes de llegar al 23F, se habló mucho de los vínculos que la operación Armada tenía no solo con este, mundo económico al que usted se refiere, sino también con partidos políticos.
En concreto,
la relación, por ejemplo, del difunto Mújica, socialista, con la operación Armada. ¿Eso está acreditado?
Sí, sí, completamente. Armada lleva una lista de gobierno a Tejero. En mi libro demuestro que, salvo con Felipe González, con el resto de los integrantes de ese gobierno, Armada tiene contacto previo. Es decir, no solamente es con Mújica. El 16 de febrero de 1981 hay una reunión en casa de Armada, a la que asiste el propio Armada como anfitrión, el teniente general Pascual Gálmez, que era capitán general de la Cuarta Región Militar, el conde de Mondéjar, que era entonces jefe de la Casa Civil del Rey, el teniente general Gaveiras, que era jefe del Estado Mayor del Ejército, y Jordi Soletura.
Ya. Decir que los socialistas estaban en la operación armada.
Los socialistas estaban en la operación armada, determinados diputados comunistas, muchos diputados de la UCD, y evidentemente también estaban diputados de coalición democrática. El gobierno era un gobierno de concentración nacional que englobaba a miembros de todos los partidos políticos del arco parlamentario y de representación nacional. También se intentó contactar con los nacionalistas. Lo que pasa, aparece en la memoria de Pujol y aparece en otras fuentes, lo que pasa es que rechazaron participar.
Ya. El plan se ejecuta en principio según lo establecido, es decir, Tejero toma el Congreso y, se intenta se adopte la solución armada. ¿Por qué ese día, usted hace un minutado del 23 de febrero, prácticamente al segundo, por qué fracasa que aparezca Armada como el hombre que solucionaba el problema de Tejero?
Porque no se le había explicado a Tejero cómo era la operación. Y además Armada cometió un grave error. Dentro del Congreso de los Diputados, en vez de dirigirse al Congreso, al hemiciclo, cosa que podía haber hecho porque era general de división y Tejero debía cuadrarse ante un superior, comete el error de decirle a Tejero que las cosas no han salido como se esperaba. Automáticamente Tejero piensa que la solución que va a proponer es de compromiso y le pide explicaciones. Al darse las armadas, Tejero se altera y le dice que no va a entrar en el hemiciclo. Directamente le echa del Congreso de los Diputados.
Roberto, le escuchamos mal. Es que perdemos la conexión. Entonces, que en esa conversación entre Armada y Tejero, en ese pulso, Tejero no obedece a Armada. Esta es la clave.
No obedece a Armada porque le dice que no ha tomado el Congreso de los Diputados para que haya un gobierno de socialistas y comunistas. Es más, utiliza el término chapuza, como aparece en el sumario, para calificar la operación de Armada. Y acto seguido, fuerza Armada que se marche. Armada, y esto es muy interesante, llama a Milán del Bosch para que intente convencer a Tejero. Y no le convence.
Ya.
Y aparece en la vista oral un detalle muy importante. En un momento Armada le dice a Tejero que llame al rey.
Ya.
Aparece como tal, y Tejero dice que el rey puede estar secuestrado y que lo que le pueda decir no le importa. Tejero ya no era monárquico.
Ya, entonces, si hubiera, haciendo un contrafáctico, si Tejero hubiera obedecido a Armada, hubiéramos tenido un gobierno de concentración nacional presidido por un militar.
Es claro, es un contrafactual muy interesante. No lo sé, yo solo sé una cosa, que Carrillo dijo que si hubiera entrado Armada en el hemiciclo, hubiera salido presidente.
Ya.
Lo reconoció así. Si hubiera entrado en el hemiciclo, hubiera salido presidente.
Ya. Eso quiere decir que los comunistas también estaban en la operación de gobierno.
Sí. Había como Soletura y Tamames. Aparecían los dos en el gobierno de Armada.
Roberto Muñoz Bolaños, apasionante este repaso, esta visita, esta revisión de este 23F del que pronto hará 40 años. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Pues ya ves, Pilar, sigue suscitando preguntas, interrogantes, algo que sucedió hace 40 años y que afortunadamente se superó y se consolidó la democracia, que es lo que podemos decir. Pero en cualquier caso, apasionante.
Oye, y lo que sigue pasando es que en Granada pues se siguen sucediendo los terremotos, esa actividad sísmica que empezaba el sábado pasado, fíjate, ya hace casi una semana, y bueno, que está dando muchos sustos, desde luego, a todos los vecinos de la zona. El martes, por ejemplo, hubo otro terremoto de una intensidad 4,3 en la escala de Richter, y claro, las sucesivas réplicas se sentían también por todas partes, pero es que ayer, a eso de las 8 de la tarde, la tierra volvió a temblar. De nuevo, otro seísmo cuyo epicentro se localizaba en el municipio de Santa Fe, a 14 kilómetros de Granada capital. En este caso, de nuevo, 4,3 grados de intensidad. Bueno, Irene, que tiene 18 años, vive con sus padres y estudia primero de Derecho, estaba en casa con su madre. Hola, Irene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué estabais haciendo cuando os sorprendió otra vez el terremoto?
Pues me encontraba sola con mi madre. Mi padre estaba trabajando. Y de repente nos quedamos sorprendidas y corrimos abajo de la escalera a cobijarnos en el hueco de la escalera. Y en cuanto pudimos, salimos al parque que tenemos justo al lado de casa con nuestros vecinos, que son personas mayores.
O sea, tú lo primero que pensaste cuando volvía otra vez a moverse todo, Irene, ¿qué es lo que se te pasa otra vez por la cabeza? O lo primero que se te pasa otra vez por la cabeza.
Te quedas paralizada. No sabes muy bien cómo reaccionar en ese momento, pero lo primero que haces es la sensación de querer salir a la calle.
Dime.
Tener que meterte debajo de una mesa o debajo de la escalera, como fue nuestro caso, es lo que se debe hacer. Pero en cuanto terminó, tuvimos que salir porque era la necesidad que sentíamos.
Pero fíjate, salís ya corriendo a la calle, lleváis haciendo esto ya varios días, Irene, porque claro,
sí,
¿cuántos
sí, sí.
temblores has notado tú claramente?
Pues bastante, ¿eh? No sabría decirte exactamente, porque los notamos bastante.
O sea, que ya a estas alturas tenéis muy aprendido que hay que salir corriendo y que si no, pues hay que ponerse bien debajo de una mesa, como tú dices, debajo de una escalera que esté bien protegida, ¿verdad? Y así estáis un día y otro día. ¿Estás asustada ya por tanto temblor? ¿Cómo lo llevas?
Sinceramente, estamos viviendo una realidad terrorífica. Parece una película de terror, porque es continuamente una incertidumbre de cuándo se va a producir el próximo terremoto, de qué intensidad va a ser. Es horrible.
¿Duermes por la noche? ¿Podéis volver a casa
no.
a dormir? ¿No duermes?
Dormimos con un ojo abierto y con otro cerrado, como se suele decir. Porque es que, por ejemplo, esta noche, cada 5 minutos se registraba un terremoto y al estar dormido lo notas más, al estar tranquilo se siente mal y es un continuo terror a tener que salir corriendo. Dormimos en el salón y en los coches. Tuvimos que dormir la noche del martes porque no nos atrevíamos a subirnos a nuestras habitaciones.
Oye, ¿en tu casa se caen las cosas cada vez que hay un temblor de estas características? Es decir, ¿de la estantería se os ha caído algo? ¿O lo tenéis ya todo quitado para que precisamente no pueda haber ningún accidente?
Desde el sábado intentamos quitar las cosas de más peligro. Pero sí es verdad que se han caído algunos portarretratos y algunos libros que teníamos. Pero
Bueno.
nada, nada grave.
Dice Irene, es una situación de terror ya, ni dormimos por la noche. Y es joven, tiene 18 años, pero yo voy a preguntarle a Concha, espera un momentito, Irene, ¿eh? Porque Concha, fíjate,
Vale.
Concha, pues tiene 64 años, lleva 50 años viviendo en Granada. Hola, Concha, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
¿Tú
Pilar.
habías vivido
Pues
antes
nada.
alguna cosa como esta?
Igual que esta, no, en los 50 años nunca. Sí es verdad que hace 40 años vivimos también una serie sísmica, pero yo no lo recuerdo tal como lo estamos viviendo aquí. Yo tenía un hijo, estaba embarazada de mi segundo, y sí es verdad que tuvimos que salir pues un par de noches a dormir, o prácticamente medio dormir a la calle, pero en coche y al aire libre. Pero luego surgía la réplica y bueno, y realmente estaba tranquilo. En esta ocasión es como ha dicho Irene, es continuo, es decir, yo noto continuamente, a pesar de que sean terremotos de baja intensidad, el suelo moverse a mis pies. Pero eso no es lo más terrorífico como ella ha apuntado. Lo peor para mí es el ruido. El ruido es tremendo. En los terremotos que son de menor intensidad, todavía lo puedes soportar, quizás, pero los de mayor intensidad es tremendo, tremendo, horroroso. Realmente es una auténtica pesadilla lo
O
que
sea, que lo
estamos
estáis
viviendo.
pasando
Entonces, es la
fatal.
primera vez,
¿Sí?
más que fatal. Lo siguiente. Ella dice que no dormimos realmente. Yo tengo que echar mano al diazepam y como yo, muchas amigas mías decimos que bueno, que si queremos descansar una hora, un par de horas medianamente relajadas o tiene que ser
Jolín.
con alguna cosita, porque es que no podemos dormir, no podemos dormir.
En esta
Granada te
ansiedad y en
tiembla
esta
constantemente.
situación estáis viviendo los vecinos, que claro, la mayoría os pilla en casa porque hay toque de queda, pero fíjate lo que pasó, por ejemplo, en el ayuntamiento de Vegas del Genil, que estaban en el pleno del ayuntamiento, estaba reunido por videoconferencia y pasa esto. Vamos a ver si podemos
Sí,
escucharlo.
yo sí.
No.
Bueno, pensaba que.
No, teníamos el sonido, pero bueno, ahora lo recuperamos. Leandro Martínez, el alcalde de Vegas de Genil. Hola, Leandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, que os llevasteis un susto. Creo que podemos escucharlo. Vamos a verlo.
De importe muy superior a ese. Si vemos esta tabla de Excel, pedazo de
Por
terremoto.
favor. ¡Dios! Por favor.
¿Todo bien?
Sí, por favor.
Ahora
Vamos
bien.
a dar unos minutillos de recomposición, por
De
favor.
recomposición sindical, la verdad.
Unos minutillos de recomposición, Leandro, alcalde de Vegas de Genil, porque os pilló ahí y claro, menudo susto, ¿no? También.
Sí, la verdad es que como decía Irene y Concha, es que vivimos con el susto, por desgracia, desde hace ya muchos días. Es verdad que cuando vives en Granada, sabes que es una zona sísmica y que de vez en cuando tenemos estos sustos, pero lo de ahora, como bien apuntaba Concha, yo tengo 40 años, en mi vida había vivido nada tan desagradable que provoque tanta tensión acumulada. Esta mañana lo comentaba con algunos amigos. Es que cuesta trabajo cosas cotidianas como ir a la ducha. Es que el ir a la ducha supone ya un problema para todos porque es que nos sentimos indefensos al tener que entrar a una habitación solo, desnudarnos porque pensamos que en ese momento puede dar y que no nos va a pillar preparados para salir a correr. O como hablaban del descanso, del poder sentarte en casa, relajado, con ropa, de estar por casa, se ha convertido en una noticia en Granada en estas últimas semanas. Es que estamos constantemente con las zapatillas puestas por si hay que salir corriendo. Y es que si poco nos había cambiado la vida el COVID, estas semanas en Granada
Fíjate.
nos estaban cambiando la vida. Totalmente, es que es una ansiedad constante y algo a lo que es imposible acostumbrarse porque, como bien decía, creo que era Concha, el ruido, al ser, he escuchado por ahí que podía ser por ser tan superficiales, el ruido algo tremendo, que además, ¿no?, se te queda. Yo tengo un hijo con dos años y medio, y cuando esta tarde escuchaba un camión pasar por la calle de casa y decía, papá, terremoto. Y tiene 2 años y medio. Y al notar las vibraciones de un camión, ha dicho, papá, terremoto.
Oye, me ha parecido súper gráfico también lo que has dicho, de que ni a ducharte puedes ir, porque claro, a lo mejor te pilla efectivamente sin ropa y tienes que salir corriendo. Es tremendo. Escuchar un momento los tres, no os vayáis, porque claro, nosotros aquí en COPE le hemos preguntado a una experta, Lucía Lozano, es sismóloga de la Red Sísmica Nacional, y mirad lo que decía esta mañana en Mediodía COPE sobre posibles futuros terremotos.
Es esperable que esta actividad sísmica continúe, si bien no podemos predecir lo que ocurrirá en los próximos días, ¿no? Hay que ser consciente de que históricamente ha habido terremotos más virulentos en esta zona, por lo que no se puede descartar un terremoto de mayor magnitud.
Y claro, por eso, como no se puede prever, pues nos explicaba qué hay que hacer, ¿no?, cuando la tierra tiembla.
Lo que hay que hacer es alejarse de muebles, lámparas, ventanas, objetos que puedan caerse encima, y protegerse, ponerse a resguardo, cubrirse la cabeza, agacharse o bien debajo de algún mueble robusto que no vaya a colapsar, que no vaya a romper, o en un lateral de un sofá, algo que le pueda proteger frente a la caída de objetos.
Bueno, esto por lo menos entiendo que lo tenéis los tres claro, ¿verdad, Irene?
Sí, sí.
¿Cómo protegerse? Concha, ¿tú esto también te lo tienes aprendido?
Sí, perfectamente. Sí. Lo que pasa es que llevarlo a la práctica en estos momentos cruciales, es muy difícil.
Leandro, lo que hay que hacer sí lo sabéis, al menos, ¿no?
Como bien decía Concha, lo tenemos claro, pero es que en el momento te inmovilizas, por mucho que quieras. Yo creo que todos corremos una vez que ha pasado, porque correr en ese momento se hace muy difícil. Es decir, a mí por lo menos me deja paralizado totalmente.
Bueno, Irene, Concha, Leandro, lo único que os puedo desear es que la cosa vaya a menos y que empiecen a desaparecer ya estos terremotos, que veo que os tienen en un estado de ansiedad verdaderamente tremendo. Gracias por contarlo aquí esta tarde en la COPE. Dime.
Gracias, Andy.
¿Puedo hacer una sugerencia?
Muy rápido.
Vale, que nos dejaran por unos días la provincia de Granada el tema de la movilidad, y que pudiéramos desplazarnos entre pueblos y entre, porque hay gente que tiene una segunda residencia, tanto sea en la playa como en el campo, y a efectos de salud mental vendría muy bien que pudiéramos respirar un poquito.
Bueno, es lo que pide Concha con estos terremotos en Granada. Gracias, buenas tardes.
Gracias.